Fueron casi 18 horas de debate. A las 3 y 37 de esta madrugada culminó la interpelación por el cierre de Pluna Sociedad Anónima. Fue encabezada por el senador de Alianza Nacional, Partido Nacional, Carlos Moreira, y tuvo como destinatarios al ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, y el presidente del Banco República, Fernando Caloi. La moción que se aprobó con los votos del Frente Amplio nada más, 16 en 31, dice: luego de escuchar las explicaciones brindadas en sala por los señores ministros y el presidente del Banco República, y considerando tanto la complejidad de los problemas que condujeron a la quiebra de Pluna Sociedad Anónima, cuanto el interés de la República en preservar el patrimonio nacional, alcanzar los niveles de conexión aérea que el país requiere, proteger a los pasajeros a los que no se les pudo cumplir y defender los puestos de trabajo, el Senado de la República declara: primero, su total apoyo a las gestiones de los señores ministros de Obras Públicas y de Economía y Finanzas, así como del señor presidente del Banco República, en la búsqueda de una solución a este problema que resulte compatible con el interés nacional. Segundo, su aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado uruguayo, a través del procedimiento institucional que estime pertinente, acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima, de modo de superar las restricciones que, en materia de plazos vigentes, puedan dificultar el tránsito hacia la mejor evolución posible de este proceso. Es la hora de las evaluaciones, es la hora de las conclusiones. Saludamos en primer término al senador Carlos Moreira, del Partido Nacional. Senador Moreira, buen día.
Buenos días, Emiliano. ¿Cómo le va?
Muy bien, claro.
Estamos un poco dormido todavía porque fue una larga sesión ayer y muy intensa además.
Sí, me imagino. ¿Logró dormir efectivamente? ¿Cómo fue la cosa?
Muy poquito, porque uno queda con la adrenalina al máximo. Después fue una sesión intensa, con mucha polémica, con algunos intercambios bastante ardorosos. Culminó con esa moción que...
¿Y cómo observa usted esta resolución? Porque la moción en sí misma, cuando se presentó por la bancada del Frente Amplio alrededor de la medianoche, como que reavivó la polémica.
Claro, después estuvimos discutiendo sobre la moción en sí misma. Primero discutimos sobre todo los hechos y circunstancias que rodearon, por lo menos, la última etapa del proceso de cierre de Pluna, liquidación, subasta frustrada, bueno, o casi frustrada, y bueno, ayer se confirmó con esa moción que en realidad todo lo que se había hablado de costo, del boleto, de todos los últimos anuncios, en realidad encubría otra cosa, ¿no? Porque ayer precisamente se dice, bueno, que el Estado va a comprar, prácticamente dieron como un hecho que en el día de hoy, porque el plazo se vence mañana, el Estado va a adquirir el boleto de ese supuesto representante de esa empresa, ignota empresa española Cosmo, que bueno, que en realidad no es Cosmo, ¿no? Que como se suponía hay alguien poderoso detrás, y que además va a tener como consecuencia directa que no se pague la fianza de mantenimiento de oferta que se constituyó en el Banco de la República en forma absolutamente irregular, fuera de norma, tal como quedó demostrado anoche por las titubeantes declaraciones del presidente del Banco de la República, que terminó diciendo que en realidad se dio en un par de horas, en dos horas, sin hacer las constataciones y comprobaciones que todas las normas del Banco Central imponen. Entonces, ayer, con esa moción, lo que nosotros le decíamos, no sé para qué estuvimos discutiendo 16 horas o 15 horas en forma previa, si ya el Frente Amplio tenía acordada una salida para esta situación.
La salida, a ver, ¿cómo se plasmaría? ¿Qué quiere decir que el Estado compre ese boleto de mejor postor?
Y bueno, y quiere decir que el Estado primero renuncia al cobro de la garantía de mantenimiento de oferta, que es aval del Banco de la República, que se había constituido por $13.700.000 y que debía de pagarse para el caso de que, vencido el plazo de 30 días que fijaba el pliego de condiciones, el mejor postor no terminara siendo efectivo los 137 millones de dólares o hiciera un convenio de financiamiento con el Banco de la República. Es la renuncia al cobro de esa garantía de mantenimiento de oferta, primera cosa. ¿Hola?
Sí, lo estoy escuchando.
En segundo término, subsanar y salvar la responsabilidad, sobre todo del presidente del Banco de la República, que en este caso actuó en forma totalmente fuera de norma, irregular, concediendo un aval sin los requisitos.
Bueno, los vientos complicados de esta mañana también se las ensañan con el teléfono. Vamos a recuperar el contacto con el senador Moreira. Volvemos con el senador Carlos Moreira. Yo le preguntaba, ¿qué quiere decir esto que plantea la moción que el Frente Amplio presentó y que se terminó aprobando? Porque lo que señala textualmente es la aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado uruguayo acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima. Acceder, se usa el verbo acceder, no necesariamente comprar.
Bueno, acceder. Pero, en términos tan genéricos y tan vagos, acceder, aspiración.
¿Por qué usted dice que esto implica que entonces Cosmo no va a tener que pagar la multa o no va a tener que ejecutarse la garantía?
Sí, claro, porque ese es el objetivo que se persigue, es decir, llegar a un acuerdo.
Pero mi pregunta es, si se deja vencer el plazo, si termina el plazo de 30 días que vence justamente en las próximas horas, sí, y Cosmo no compra, punto, de esa manera cae el boleto de reserva o el boleto de mejor postor, hay que ejecutar la garantía, etcétera, y por lo tanto el fideicomiso recupera los aviones, recupera su derecho a los aviones, etcétera.
Sí, le juego lo que quiera, que en el día de hoy esto está absolutamente concertado y liquidado, porque esto ya estaba acordado de antemano. Entonces nosotros le dijimos, ¿para qué estuvimos discutiendo 14 horas y esta solución ya estaba? Esa es la verdad. Va a haber, espere unas horas, y va a ver que en el día de hoy se materializa esa aspiración, porque eso estaba todo absolutamente concertado en forma previa. Y entonces lo que se va a hacer es eximir del pago de esa garantía a quien fuera el mejor postor, que por supuesto como se actuó como representante de Staferro, fue una figura de ficción, y al mismo tiempo liberar al Banco de la República, sobre todo a su presidente, de la responsabilidad en que pudo incurrir por haber violado un montón de normas bancocentralistas y del propio Brou. Porque este aval bancario se emitió en 2 horas, y ayer quedó bien, bien claro y bien de manifiesto.
Ayer apareció de nuevo en escena el representante de Cosmo en la subasta, Hernán Antonio Calvo Sánchez, habló con Radio Carve, y allí, entre otras cosas, dijo que la decisión con respecto de la compra de los aviones es algo que tenemos que terminar de evaluar, no es algo que esté cerrado. Incluso negó que la empresa tenga resuelto presentar una demanda contra el Estado uruguayo al amparo del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con España, como se había informado.
Claro, pero esta es una novela de mal gusto, un día dicen una cosa, otro dicen otra cosa, pero anoche, fíjese que a las 12 de la noche, cuando habíamos discutido intensamente toda la jornada, aparece esta, lo que llamaron aspiración de la bancada de legisladores del Frente Amplio, que en realidad era un negocio que ya estaba concertado, y es un hecho que en el día de hoy, a la luz de la discusión que tuvimos después, señala que ya hay una concertación previa y que hoy el Estado uruguayo, no sé en qué forma jurídica, quién aparecerá por el Estado uruguayo, se va a quedar con los derechos del mejor postor y por lo tanto va a renunciar al cobro de la garantía por mantenimiento de oferta y va a tratar de liberar al presidente del Banco de la República de toda la responsabilidad funcional que ha tenido en un aval que se dio contrariando todas las normas bancocentralistas. Porque fue un aval, lo dijo ayer, lo reconoció el presidente. El presidente del banco se amparó siempre en el secreto bancario. Yo le hice como 6 preguntas diciéndole a qué hora, qué día, cómo, qué mecanismos, qué comprobaciones, qué hizo el banco, cómo certificó el giro de la compañía, si la conocía, sus antecedentes, su flujo de fondos. No nos contestó nada, y eso no es secreto bancario, pues es una operación activa del Banco de la República, y yo le preguntaba simplemente qué era lo que había hecho el banco, y nunca le pregunté sobre las características de su cliente.
Se negó a responder, se negó a responder. Por lo menos el ministro de Economía tuvo la sinceridad de decir, pues yo le pregunté si él 10 minutos antes de las 12 del día lunes, el mismo día de la subasta, había recibido una llamada del ministro de Economía pidiéndole que le hiciera lugar a este aval. Y no me contestó nada el presidente del Banco República, que ayer fue una especie de... tuvo una mudez repentina, pero sí contestó con sinceridad el ministro Lorenzo, dijo que sí, que efectivamente él había llamado al Banco de la República y al Banco de Seguros para tratar de que ese aval se expidiera en tiempo y forma y la segunda subasta no se frustrara. Eso fue absolutamente fuera de norma, la concesión de ese aval del Banco de la República.
Dos consideraciones al propósito de eso. El presidente del BROU explicó que ha ocurrido otras veces que se ha actuado, debido a la premura de los plazos, de forma similar. Puso como ejemplo incluso algo de la semana pasada, una empresa agroindustrial que pidió financiamiento para adquirir bienes de capital. Se autorizó la apertura de la carta de crédito para que esa empresa operara y puntualizó, estamos hablando de muchísimos millones de dólares.
Pero acá estamos hablando de una ignota, desconocida, remota empresa Cosmo, que no la conocía absolutamente nadie, que tiene un capital de apenas 7 millones de euros, que tiene un año de existencia, uno de cuyos integrantes además tiene antecedentes muy oscuros en una causa judicial muy importante en España, y el banco lo concede sin saber de qué se trataba, sin conocer el perfil del cliente, sin pedir toda la información que es necesario pedir. Ahora, si mañana viene una empresa extremadamente conocida, como puede ser esa empresa agroindustrial, y el banco tiene todos esos elementos de antemano, bueno, es otra cosa, pero Cosmo, con el conocimiento o el desconocimiento total que tenía el banco de Cosmo, de ninguna manera podía otorgar esa aval en la forma como lo otorgó.
La solución...
Otorgó a requerimiento del señor ministro de Economía y Finanzas, esa es la verdad.
Y a usted, bueno, también le interesaba saber cuál era la empresa aseguradora que había estado de por medio.
Claro, Boston Seguros Argentina Sociedad Anónima, es una empresa aseguradora argentina, es decir, primera cosa que viola la ley de monopolización de seguros. Para operar en el Uruguay, las empresas aseguradoras tienen que tener domicilio en el Uruguay y ser autorizadas por el Poder Ejecutivo. Esta tiene domicilio en la Argentina, no tiene ninguna autorización por el Poder Ejecutivo. Lo cual quiere decir, por ejemplo, primero que está prohibido que constituya seguros acá, tiene que haberlo emitido en la Argentina. Si lo emitió en la Argentina, nosotros no vimos la póliza. Si mañana la quiere ejecutar el Banco de la República, la tiene que ejecutar en la República Argentina. La jurisdicción aplicable es la de la República Argentina. Segundo, es una empresa que es la número 52 en las empresas de seguros de la Argentina. Tercero, no se dedica a los seguros de caución, como es este caso, porque solo el 0.3% de sus negocios son seguros de caución. Fíjese, y su patrimonio, su solvencia, son 7 millones de dólares. Y acá dio un seguro por 13.700.000. Por lo cual, es muy fácil inferir que hay alguien detrás de esto, que hay otro beneficiario final y que hay otra fianza y otra empresa que no es Cosmo, precisamente, la que se hace responsable de esta operación y la que tendría eventualmente que pagar esa fianza para el caso de no cumplimiento.
Con respecto a la posibilidad de utilizar avales concedidos por empresas del exterior, Caloia citó también antecedentes. Dijo que eso no es nuevo, que ha ocurrido. Mencionó el caso de la firma Titán, concretamente.
Sí, pero las cosas que dijo Caloia, primero se aparó en el secreto bancario porque prácticamente no contestó nada, muy poca cosa. Lo que él citó, yo no sé, no lo conozco, pero reveló en ese sentido una inconsistencia total y absoluta. Y quedó absolutamente de manifiesto que acá se violaron un montón de normas del Banco Central.
¿Pero a usted no le convence que ya se haya operado de esta forma?
Yo no sé si es así, la verdad no sé si es así. Ayer las explicaciones del presidente del Banco de República, la verdad que no convencieron ni a propios ni a extraños, no convencieron a nadie.
Hubo todo un debate sobre el alcance del secreto bancario, porque bueno, usted acaba de mencionar cuál es o cuál habría sido la empresa aseguradora argentina, pero Caloia nunca lo admitió.
No, pero es así, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Es un hecho público y notorio desde hace semanas, sobre todo merced a la investigación periodística, mucho más que a lo que nosotros los legisladores hemos averiguado. que esa empresa es Boston Seguros Argentina Sociedad Anónima, es una sociedad anónima argentina.
Una puntualización allí. Caloya dice que la ley 17.948 establece que el secreto profesional abarca exclusivamente a las operaciones bancarias pasivas, o sea, los depósitos.
Exacto.
Pero agrega que esa norma tiene un añadido trascendente, que es que también abarca las operaciones pasivas sin perjuicio del amparo de toda la información recibida del cliente, tanto en relación a operaciones pasivas como activas.
Sí,
y por eso entiende que la información que presentó Cosmo entra dentro de esa reserva.
Bueno, pero fíjese, Emiliano, que yo le pregunto al señor presidente del banco, ¿a qué hora entró la solicitud? ¿Quién la recibió? ¿Cómo se tramitó? ¿Qué constataciones hizo el banco? ¿Qué informes circunstanciados tuvo del cliente? ¿Cuál era su perfil? ¿Cuál era su giro? ¿Cuál era su solvencia? Yo no le pedí que lo nombrara. Simplemente le dije, a ver, detálleme cuáles son los procedimientos que realizó el banco, cuánto tiempo le insumió decir que sí, y si cumplió con la normativa banco centralista. Eso no es secreto bancario. Eso es preguntarle si el banco actuó bien o actuó mal. Eso no es secreto bancario. Yo no le pedí que me diera detalles del cliente. No. Le pedí que me contestara respecto al procedimiento llevado a cabo dentro del Banco República. Le pregunté si había recibido una llamada del ministro Lorenzo y no me lo contestó. Si se hizo el distraído, el que me contestó, y con honestidad intelectual, fue el ministro Lorenzo que me dijo, sí, yo lo llamé en la mañana. La verdad es que la solicitud entró en el banco el mismo día del remate y 2 horas después se dio un aval provisorio, y el propio presidente del banco reconoció que el aval recién, digamos el aval definitivo, se dio el día 8 de octubre, 7 días después. Y fue al remate con un aval que todavía no estaba bien conformado. Esa es la verdad. Ni siquiera le preguntamos si tenía poder que acreditara la representación de Cosmo. Poder que, por supuesto, no exhibió en el remate, donde además se cambió hasta el orden de los nombres y los apellidos. Pero todo absolutamente irregular.
Usted, hace unos segundos, hablaba de su convicción a propósito de que detrás de Cosmo había alguien más.
Sí.
¿Para usted es un hecho que detrás de Cosmo está López Mena?
A mí me parece que sí, todo parece indicar que sí, por la relación que unía este tal Hernán Calvo con la empresa Buquebus, por las fotografías que muestran al ministro de Economía almorzando en un restaurante de la Ciudad Vieja con López Mena, su hijo, y Hernán Calvo. Por esa relación preexistente no tengo duda. Yo creo que a nadie le cabe duda. No es que lo diga yo, lo dijo Ballardi hace 20 días. Creo que ayer estaba todo el mundo tenía la absoluta certeza de que quien está detrás de eso es Juan Carlos López Mena.
Y entonces, para terminar, senador Moreira, el problema del aval y todo el proceso que se dio en torno a la subasta, ¿qué indica? Para la oposición no es satisfactorio, eso está clarísimo.
No, yo creo que no es satisfactorio para ningún uruguayo. Para cualquier observador, el más desatento, ve en esto un juego de ciencia ficción, de novela de mal gusto, que realmente uno no lo alcanza a entender.
Pero entonces, ¿qué es lo que ustedes están denunciando? ¿Están denunciando impericia o están denunciando la comisión de delitos? ¿De qué estamos hablando?
Yo no califico porque no soy juez, pero nosotros todo esto lo vamos a ampliar la denuncia penal y lo vamos a poner en conocimiento de la justicia. Acá hay una norma, toda una serie de normas, por ejemplo, sobre lavado de activos muy rigurosas. Hay una serie de normas que regulan toda la actuación de las instituciones de intermediación financiera, y bueno, estamos hablando nada menos que del Banco de la República, que le imponen obligaciones, que le imponen luego informar de esto al Banco Central, porque acá están en juego los intereses del Estado. No estamos hablando de poca plata, en este caso estamos hablando de un aval de 13.700.000 y de un negocio de 137 millones de dólares. Bueno, lo de ayer, sobre todo, a mí no me convencieron para nada las explicaciones de los ministros. Creo que esta salida, la arquitectura de toda esta salida es un profundo error, que va a seguir generando un montón de perjuicios para el Estado, porque ahora se va a hacer aparentemente retornar el dominio de los aviones al Estado. Y hay una legión de acreedores que están mirando esto también. Es decir, en la masa no hay nada, la masa de los acreedores comunes quirografarios, ¿dónde van a cobrar? Si no hay nada, no quedó nada en la masa.
La última pregunta, senador. A propósito del origen de esta etapa de la evolución del caso Pluna, el cierre de Pluna Sociedad Anónima, ¿para usted había una medida alternativa?
Bueno, yo lo que le digo que por lo menos lo que se alegó como razón, causa fundamental del cierre, no es verdad. Porque se habló de los juicios con el Brasil, usted recordará, que fuese el motivo que se alegó, que se venían 7.000 juicios por 3.500 millones de dólares. Eso no es verdad. Eso fue una excusa para cerrar Pluna. Pluna estaba fundida. Yo te lo vengo diciendo hace muchos años.
¿Qué había que hacer? ¿Cuál hubiese sido su decisión?
No sé lo que habría que hacer porque yo no estaba dentro de eso, pero nosotros estamos muy tranquilos porque venimos previniendo de todo esto, de esta situación de insolvencia total, de todos los desaguisados que hizo Campiani y sus socios allí, de los negocios turbios que hubieron. Esa es la causa primera. La causa primera, el padrino de toda esta situación fue esa garantía con el Scotiabank, que increíblemente se autorizó por el entonces ministro Astori y el ministro Rossi en el año 2007, bueno, que el Estado garantizando el 100% del Scotia. Yo pregunto ahora, ¿habrá haber que pagarle al Scotia, no? Pues si el Estado se queda, hay que pagarle al Scotia. ¿Cuánto valen los aviones? Los aviones no valen 137 millones. Deben valer 80, como dijo López Mena en su momento, ¿no? ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto más pierde? Ahora está asumiendo la pérdida del Estado. Cuando diga, bueno, lo contabilice, ¿cuánto valen los aviones? Al Scotia le debe 137 millones de dólares. Y ahí va a perder como 60 millones más. Cuando le pasemos raya a esto, las cifras van a ser escalofriantes de lo que ha perdido el gobierno y la sociedad uruguaya con este pésimo negocio, ¿no?
La pregunta que se le hacía a la oposición desde el Frente Amplio durante la interpelación era, bueno, ¿y cuál era la solución entonces?
Y la solución la tenían que haber dispuesto ellos y las medidas la tendría que haber dispuesto el gobierno. A nosotros nunca, ni siquiera nos escucharon. Cuando nosotros venimos diciendo desde el 2007 que todo esto está mal hecho, que se han tolerado cosas intolerables, que se han tolerado violaciones, incumplimientos contractuales, negocios turbios, ahora nos vienen a preguntar qué hacemos. Nos hubieran atendido, nos hubieran escuchado, hubieran hecho lugar a alguna comisión investigadora para que, bueno, salieran a la luz todas las cosas irregulares que hubo en todo este pésimo proceso, y entonces ahora mal pueden decirnos qué harían ustedes. Ahora, si nunca nos llamaron ni siquiera para opinar, si nunca nos escucharon, por favor, digo, y ahora esta salida que ideó el gobierno con esta ley 18.931 fue una pésima salida, pues fracasó todo. Y ahora hay que recurrir a que el Estado uruguayo compre el boleto, fíjese que es desandar todo el camino andado, desandarlo y reconocer los propios errores. Es un reconocimiento del tremendo error que se cometió en esta salida.
Senador Carlos Moreira, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradezco estos primeros comentarios después del llamado a sala.
Gracias a usted, Miriam.